Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy muy bien. Les saluda Ilse Morales y les doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Ustedes se han preguntado cómo era ser estudiante universitario en el México, o mejor dicho, la Ciudad de México, la naciente Ciudad de México de los años 20? Ustedes lo saben, ¿no? De las primeras casas de estudio universitarias de este país es lo que hoy conocemos como la UNAM. Pero ¿se han preguntado cómo eran aquellos estudiantes? De eso vamos a hablar precisamente. ¿Cómo era ser estudiante y activista universitario en el México de los años 20? Y para ello nos acompaña el maestro José Luis Ortiz Chávez. Él es maestro en Historia por la UNAM y actualmente cursa el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Mora. Él se ha especializado en la historia de la comunidad estudiantil de la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XX. Así que José Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, muy entusiasmado de poder estar aquí para poder pues platicar de este tema que, como dices, sí, está muy interesante.
Está muy interesante. Pues por favor, dinos, ¿cuál era la vida de un estudiante universitario en aquellos años? ¿Qué lo caracterizaba? ¿Qué tipo de actividades realizaba?
Pues para poder empezar a responder esa pregunta, hay que tener en cuenta que la mayoría de las actividades que pues desempeñaban los estudiantes de aquella época giraban en torno a las dinámicas del barrio estudiantil capitalino. Ahora bien, ¿cuál era ese barrio? Bueno, era un espacio en la Ciudad de México cuyo núcleo y corazón estaba en las calles alrededor del Zócalo capitalino, pero también en los alrededores de la Alameda, es decir, una zona muy céntrica de la capital. En esa zona, desde finales del siglo XIX, hubo una concentración de algunas de las escuelas más importantes de la ciudad y quizá pues del país en general. En esa zona, en esos rumbos, estaban escuelas como la Nacional Preparatoria, la Nacional de Jurisprudencia, la de Ingeniería, la de Medicina, entre otras. Así que había una importante presencia de los estudiantes por aquellos rumbos debido pues a que ahí es donde tenían que ir a tomar sus clases y a desarrollar otro tipo de actividades. Pero pues aquí mucho ojo, es importante mencionar que en el barrio estudiantil no solo había estudiantes universitarios, también había alumnos que venían de otro tipo de escuelas. También había escuelas normalistas separadas para varones y para señoritas. Pero también había alumnos que venían de las escuelas comerciales, que venían de las escuelas técnico-industriales, de colegios privados, entre otro tipo de escuelas. Entonces, la vida del estudiante por aquel entonces, pues consistía en buena medida en convivir constantemente con jóvenes de más o menos la misma edad, pero que venían de otras escuelas. Gracias pues a memorias y autobiografías de estudiantes de la época, han quedado distintas anécdotas de cómo era ese tipo de convivencia. Y entonces podemos saber que, por ejemplo, los preparatorianos, si querían conseguir una novia, pues tenían que visitar a las normalistas, tenían que visitar a las chicas de las escuelas de comercio, ya que en ese entonces, en la preparatoria, las alumnas pues eran realmente muy pocas. Por ejemplo, también hay anécdotas acerca de cómo los chicos de las escuelas técnico-industriales formaban equipos de fútbol y entonces mantenían rivalidades con equipos de fútbol de estudiantes universitarios. Ya desde ese entonces había ese tipo de rivalidades. Y también, muy importante, no solo había convivencia entre estudiantes. Ahí en el barrio también había, como hoy en día, una gran concentración de establecimientos comerciales y de entretenimiento, que muchas veces estos establecimientos buscaban atraer a los estudiantes. Por ejemplo, los cafés, los cines, los teatros, eran muy frecuentados por los estudiantes. También estaban los mercados atraían a muchos estudiantes. Uno de ellos, por ejemplo, era el Mercado del Volador, que estaba en lo que hoy en día es la Suprema Corte de Justicia. Ese mercado estaba especializado en vender libros usados. Ahí los chicos iban a vender sus libros o a comprarlos para tener sus fuentes de ingresos. Entonces, era eso, era una convivencia en las calles con otros estudiantes ir pues al cine, ir a convivir, a darle vida al barrio que estaba ahí en el centro histórico de hoy en día.
Muy bien, amigos, nos encontramos hablando con José Luis. Está estudiando el doctorado en Historia Moderna en el Instituto Mora, pero bueno, la verdad es que el relato que nos está haciendo es digno de un historiador. Entonces, bueno, ya nos describiste cómo era la vida estudiantil en aquellos años y, por favor, amigos, algo muy importante que hacer notar. Si ustedes caminan por las calles del Centro Histórico, para distinguir este barrio universitario, tan solo echen una mirada abajo a la acera, a la banqueta, y van a encontrar que donde se ubicaba este barrio, van a encontrar una pequeña plaquita dorada, que es la plaquita de la UNAM, y donde está enmarcado todo ese territorio que abarcaba el entonces barrio universitario. Si ustedes, cuando han ido al Centro Histórico, no lo han visto, esta es una muy buena oportunidad para que lo hagan. Y bueno, pues, algo que me interesa muchísimo, el activismo del estudiante universitario. Hoy en día, por desgracia, cuando decimos que un estudiante es activista, le otorgamos un mote negativo, una percepción negativa. Pero la verdad es que alzar la voz y reclamar derechos, desde mi punto de vista, no tiene absolutamente nada de negativo. Y pensamos que el activismo estudiantil universitario, al menos el UNAM, es de los 90s en adelante, con aquella ya inmortal paro que se realizó en la UNAM en los 90s. Pero la verdad es que el activismo es propio de la naturaleza casi casi de un estudiante. Y el activismo está presente incluso desde los años 20. Y también me llama la atención porque venimos de un México que está recién convertido en Ciudad de México, ese territorio, y que venimos de luchas de independencia, que venimos de un montón de conflictos sociales, venimos saliendo del abandono de la salida de Porfirio Díaz. Parece que México por fin se está asentando. Y entonces comenzamos a ver a los estudiantes universitarios. Entonces, ¿cuáles son las características de estos estudiantes activistas? ¿Y cuál sería un movimiento de activismo estudiantil social de aquellos años de los 20 de la UNAM?
Hay que decir que había distintas formas de activismo, pero las maneras más recurrentes de aquel entonces en que se alzaba la voz por parte de los estudiantes era a través de los esfuerzos, de las labores, que tenían el objetivo de organizar y movilizar a la comunidad estudiantil, o por usar palabras que ellos mismos utilizaban, fortalecer a la clase estudiantil. Y es que en las décadas de 1910 y 1920 se crearon múltiples organizaciones y asociaciones estudiantiles que tenían diferentes objetivos, ¿no? Había organizaciones, por ejemplo, religiosas, culturales, deportivas, científicas, que pues tenían objetivos específicos, pero que en general compartían este interés por fortalecer a la clase estudiantil. Pero, ¿qué era esto de fortalecer a la clase estudiantil? Pues era un interés que venía de parte de varios jóvenes por inspirar una especie de espíritu de educación cívica y de responsabilidad social. Los chicos que formaban este tipo de grupos, sobre todo, tenían el interés porque sus compañeros no solo se dedicaran a aprender un oficio o una profesión, estaban muy interesados en formar un estudiantado que fuera culto y que estuviera muy informado, para que así pudieran afrontar problemas de la comunidad estudiantil, pero también del país en general. Uh-huh. Ah, pero ojo, aquí hay que insistir en que ellos querían hacerlo de manera organizada, ¿sí? Era uno de sus principales intereses, inquietudes. Y un ejemplo representativo al respecto, pues fue la Federación Estudiantil Mexicana. Esta fue una organización que se creó, pues, durante la década de 1920, a inicios de la década, en la Ciudad de México, por estudiantes de varias escuelas, no solo los universitarios. Y, pues bueno, la organización, con el paso de los años, logró fomentar este interés por la organización y la movilización en la Ciudad de México. Y lo interesante es que con el paso de los años lograron extender su influencia a otras ciudades del país, a otros estados. Lograron crear una red para contactarse con estudiantes de otras ciudades y así fomentar este espíritu de organización y de identificar cuáles eran los mayores problemas del país y cómo poder afrontarlos de manera organizada entre todos. Así que fueron varias las actividades de esta organización, pero lo cierto es que pues la más, digamos, vistosa, uh-huh, que se suele recordar, pues es la participación en la huelga estudiantil de 1929.
Que es precisamente la huelga que le da el carácter de autónoma a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? De hecho, hay quienes cuentan la historia de la UNAM a partir de ese día. Pero bueno, la historia de la UNAM va mucho más atrás de ello, ¿no? Y precisamente aquí, en este activismo estudiantil, pues también vemos a jóvenes tomando las calles, alzando la voz, tomando las pancartas. Entonces, el modo de tomar las calles de los estudiantes desde ese entonces hasta el día de hoy parece que no ha cambiado mucho. ¿Tú encuentras diferencias entre aquellos jóvenes con los de ahora?
Diferencias, pues sí, yo creo que esas son las fáciles, hasta incluso con fotografías se puede reconocer en la forma en que se vestían, en los gustos, en los modales. Pero más interesante aún son los paralelismos, diría yo. Uh-huh. Hay ciertas similitudes y que de hecho tienen que ver con lo que ya tú has mencionado, y es que sigue habiendo, me parece, hoy en día este interés por alzar la voz, por manifestarse, por posicionarse política y socialmente. Igual que hoy en día, hace 100 años, los estudiantes que tenían este tipo de intereses ya se habían afrontado a este tipo de opiniones que mencionabas, como de, pues bueno, es que los estudiantes hacen de todo menos estudiar, ¿no?
Ah, sí.
Ya había este tipo de cuestiones. Por ejemplo, Daniel Cosío Villegas, un gran académico intelectual del siglo XX, él estuvo en la universidad en la década de 1910 y él fue activista universitario. De hecho, en sus memorias, él cuenta que en 1915 se mudó de Toluca a la Ciudad de México y se tuvo que inscribir a la Nacional Preparatoria. Cuando llevó sus papeles a las oficinas, la oficinista que la atendió vio que venía de una escuela de Toluca. Sorprendida, le dijo, pero ¿estás seguro? O sea, ¿vas a dejar tu escuela donde estudian de verdad para inscribirte a una escuela que es anárquica y hasta pecaminosa? Y pues a mí me parece un gran ejemplo de cómo ya en ese entonces había este tipo de estigma por los estudiantes, como si estuviera peleado ser activista y estudiar, ¿no?
Sí.
Y Daniel Cosío Villegas es un gran ejemplo. Él fue un gran erudito, fue un estudioso de la economía, de la política, un abogado, él estudió Derecho, pero al mismo tiempo, desde muy joven, él estuvo muy activo. De hecho, él fue presidente de la Federación Estudiantil Mexicana. Entonces, una cosa no está peleada con la otra. Y me parece que es uno de los paralelismos que podemos encontrar, pues, con los estudiantes de hace 100 años.
José Luis, muchísimas gracias por compartirnos este breve relato. Sobre todo la emoción con que lo cuentas es muy contagiosa. Yo estoy segura que nuestros amigos al otro lado de la radio disfrutaron muchísimo este relato, que es nada más un punto de partida para que la gente también vaya e investigue este tema que es sumamente apasionante. Y qué mejor aún que los jóvenes universitarios, no solamente de la UNAM, sino todos los universitarios del país. Entonces, José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias, un placer estar aquí con ustedes.
Y bueno, amigos, por favor, disfruten la tarde. Y se despide de ustedes Ilse Morales. Hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes. Twitter, @ Instituto Mora. Ex, @ Instituto Mora. Facebook, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Página www.institutomora.edu.mx. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.